Gorka Andraca, compañero de Tastas Irratia en Bilbao, nos trae una entrevista con el escritor y periodista Hernán Zin. Con él conversa sobre su viaje a la guerra, una investigación que le ha llevado hasta Sudán, Uganda, Oriente Medio, Argelia, Sudáfrica, Nepal, Nicaragua y Afganistán. Desde hace 15 años, Zin recorre el mundo denunciando la situación de las personas más desfavorecidas con un periodismo de a pie, en contacto siempre con la realidad y con sus gentes. Es autor de obras como Un voluntario en Calcuta, La libertad del compromiso o Llueve sobre Gaza.
Y estás trabajando desde 2006 en una investigación en torno a la guerra, presentando un montón de conflictos. No sé cómo surge esa idea de ir de guerra en guerra, podríamos decir.
Bueno, no recuerdo la génesis, no recuerdo cómo comenzó la historia, pero sí sé, un poco para compartirlo contigo y con la gente que siempre te escucha, es que mostrar la guerra desde las víctimas solamente. No creo que hay un abuso de palabras de políticos, de cifras de muertos, pero que en los reportajes, en las crónicas, falta mucho la voz de las víctimas. Que creo que mi experiencia en el terreno es que es lo único que realmente te da la dimensión de lo que es una guerra, es la madre que perdió al hijo, la familia que le cayó la bomba en la casa y se ha quedado en la calle. Eso es lo que realmente es un conflicto armado. Y tengo la esperanza remota, justamente, en relación a tu primera pregunta, de que eso algún día sirva para que todos salgamos a la calle y digamos, no más guerra, ¿no? A cualquier guerra que nos presenten o que no se nos quiera hacer partícipes o tengamos la forma de opinar, digamos, tajantemente que no, que la política tiene que resolver todos nuestros. Y el diálogo tiene que ser el último recurso posible.
No hay que ser muy entendido en periodismo para darse cuenta. Mirando tu blog, por ejemplo, visitas muchos conflictos, pero una cosa que destaco, que diferencia de otras páginas sobre guerras, es que en la tuya aparece muchas gentes, pero con nombres y apellidos, con fotos, con sus casas, con sus señas de identidad, con sus direcciones, cosa que habitualmente cuando vemos en los grandes medios que hablan de las guerras, no desaparece la gente, prácticamente no aparecen esos nombres, esos apellidos.
Sí, bueno, es una cuestión de estilo. Yo soy muy claro con la gente que entrevisto y les digo para quién lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y nunca he encontrado un no. Yo creo que cuando uno está sufriendo, cuando uno está desesperado, cuando uno quiere contar su historia, la gente siempre me la cuenta. Y me la cuenta con nombre y apellido y me la cuenta mirándome a los ojos. Y mi idea es que hagan lo mismo con el lector, que el lector esté ahí y escuche a esa persona, casi que yo desaparezca como intermediario, ¿no? Ese es mi objetivo, en una relación. Un ser humano que ha tenido una desgracia y que la cuenta a otro, ¿no? Tan simple como eso. Dentro del periodismo no sé si se lleva tanto este estilo de reportaje, pero es como empezó todo, ¿no? Contando historias, y eso es lo que yo intento hacer, contar historias.
Eso por un lado, y luego está la otra parte, la del que tiene que escuchar esas historias. Cada día está más difícil conseguir que la gente escuche esas historias, aunque sean también de gente que no, que te las cuenta a la cara. Cuesta mucho llegar a la gente.
Hay cada día, bueno, tenemos dos fenómenos antagónicos. Por una parte, que los medios tradicionales cada vez tienen menos espacio y cada vez hay menos reportaje, que era la función esencial del periodista, y ese cuarto poder del que siempre se hablaba, esos medios de comunicación que eran a poco, de una forma, como observadores del poder, como juzgaban al poder. Hoy en día eso ha casi desaparecido, ¿no? Por una parte, la mercancía en los años 90, la información se convierte en una mercancía, hay que hacerlo rápida y barata, entonces se coge mucha información de agencia, se manda muy pocos corresponsales, muy pocos reporteros en el terreno para que estén con la gente, para que nos den su opinión, y todo se reduce a, bueno, esta cosa que se llama siempre de objetiva, que en realidad no lo es, número de muertos, por qué, cuándo, dónde, y a veces ni siquiera está el por qué, ¿no? A veces es como una danza macabra de cifras y de cosas que no entendemos, ¿no? Y en ese sentido la comunicación para mí resulta realmente fútil. A mí, si hay un monzón y mueren 1 millón de personas, si hay una guerra y mueren 2 millones, y yo no me entiendo por qué pasan estas cosas ni qué puedo hacer para solucionarla, es como un show, ¿no? Yo creo que sobre todo en la tele, en las noticias, son un gran show, un gran entretenimiento más de las cadenas. Entonces, lo que yo trato de hacer es parar el ritmo, humanizar la historia y contarla de otra forma. Y no soy el único, hay mucha gente en internet que está haciendo lo mismo, ¿no?
Hablamos de esas historias, de contar historias en la guerra. ¿Qué es lo más difícil de contar en una guerra?
Es una buena pregunta. Las mentiras y todo el negocio que hay detrás, a la gente le cuesta creerlo, ¿no? Y por ejemplo, sobre todo en el tema palestino, ¿no? Que a mí me toca muy de cerca, que he hecho un libro a raíz del blog, que se llama Llueve sobre Gaza, y a mí me afectó mucho, y sobre todo descubrir la cantidad de mentiras mientras estaba muriendo tanta gente a tu lado. Tú lees la prensa, lees el ABC, lees La Razón, lees El Mundo y descubres las infamias que un columnista que nunca ha estado en la zona y que toca de oído y escribe, ¿no?, sobre estos muertos que tú estás viendo. Y eso te duele, ¿no? Desearías que ese periodista fuera al terreno y se documentara un poco, ¿no? En este sentido es un desafío. Tener que ir bastante en solitario en algunas cuestiones, bastante por libre, porque te caen muchas críticas, porque internet, así como es muy participativo, también tiene la contracara de que la gente te insulta, te amenaza. Bueno, es un medio con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la comunicación tan espontánea y tan fluida.
No sé si viajando y recorriendo tantas guerras al final tienes también la impresión de que esto de la guerra es como una gran multinacional que va deslocalizando las empresas en diferentes países con tal de mantener el negocio y seguir sacando tajada, y mientras no se acabe ese negocio o mientras no dejen de ganar dinero con esas guerras, no van a parar de haber guerras en el mundo.
Sí, no sé si el negocio de la guerra de las armas es la base de las guerras, ¿no? Pero sí que sé que los quienes fabrican armas se benefician enormemente de las guerras y que la gente no tiene una idea de lo que significa el negocio de las armas. Yo diría, hay algunos blogs sobre armamentística que cada día que yo los leo, y los leo a diario, es fantástico, es realmente, hay mentes brillantes, ¿no? Y lo digo fantástico entre comillas. Ya hay robots, ya hay las últimas generaciones de aviones no tripulados, hay ferias internacionales de armas donde se presentan los nuevos trajes con fotosensores para distinguirlos en la oscuridad y no distinguirlos con... Es tal el avance y tal la inversión de empresas privadas, sobre todo israelíes, americanas, rusas, en estos ámbitos, que uno se queda perplejo. Y España también tiene mucho en esto, en la producción de munición, ¿no?, que hace poco denunciaba Amnistía Internacional. Es un mundo que da de comer a millones de personas y eso, sin duda, tampoco ayuda a parar la guerra.
Y un sueño para acabar, cuando terminen las guerras, ¿de qué vamos a escribir, Hernán?
Me retiro, me voy a la playa, vamos, y que ya no veo la hora de que se terminen los problemas, pero bueno, parece que me moriré escribiendo este tipo de historias, lamentablemente.
Muchísimas gracias,
mucha suerte. A ti, compañero, un abrazo. Por favor.